Bueno, hoy comenzamos formalmente, ayer preparamos todo, la comunicación, la disposición de las vacunas en cada uno de los lugares, y hoy ya formalmente podemos estar dando inicio con estas nuevos lineamientos, serían, para que fueron anunciados ya por el Gobierno Nacional, por la Ministra de Salud, la semana anterior, para dar justamente la dosis de refuerzo en personal de salud y personas mayores de 70 años, principalmente comenzar con esos dos grupos, ¿no? Esto significa diferenciar la dosis de refuerzo de la dosis adicional que veníamos ya dando hace 3 semanas, porque hay varias confusiones, ¿no?, de la población. Hay que aclarar este punto, que no es para toda la población la dosis de refuerzo, es para el personal de salud y las personas más complicadas, por así decirlo, que fueron los mayores de 70 años, y luego se irá avanzando de acuerdo a la disponibilidad de la vacuna, al avance y a la demanda que tengamos del resto de la población.
Claro.
Pero inicialmente comienzan con ese grupo, ¿no? Uh-huh. Que son los que van a estar expuestos a dispersar el virus entre los enfermos, como el personal de salud, son las personas que sabemos que son las más vulnerables, que son los mayores de edad y que ya recibieron hace 7-8 meses su esquema primario, y la inmunidad en esas personas, bueno, puede verse disminuida. Entonces, con este refuerzo lo que pretendemos es, de alguna manera, sostener esa inmunidad hasta que se termine de vacunar el resto de la población, ¿no?
Claro. Emiliano, la vacuna que se utiliza como tercera dosis es Sinopharm, ¿no?
No, acá hay una confusión, ajá, por eso quiero aclarar este
claro,
punto.
Por eso en realidad quise profundizar, porque entre todos, acá mismo nosotros sí, en la radio, cuando hablábamos del tema, ¿cuál era la vacuna que se utilizaba como tercera dosis? Si era Sinopharm para todo el mundo, así no, que está no, bueno que aclares esto.
Hay que diferenciar justamente el concepto de lo que es el refuerzo, luego de 6 meses de haber recibido el esquema básico con 2 dosis, de lo que es una dosis adicional, ¿no?, que sería la tercer dosis como esquema básico de vacunación. Uh-huh. Son dos conceptos diferentes. El concepto del refuerzo, que es el que se comenzó hoy, que es a las personas que están vacunadas con cualquier vacuna hace más de 6 meses, se le va a aplicar este refuerzo, esta dosis, comenzando con el personal de salud y los mayores de 70. Eso es por un lado.
Claro, pero ¿se les aplica la misma vacuna que recibieron hace 6 meses?
No,
digo, el mismo laboratorio.
Por ejemplo, los mayores de 70 años van a recibir la vacuna AstraZeneca y el personal de salud en esta provincia, particularmente, la vacuna Pfizer. Uh-huh. ¿Sí? Esa es la estrategia provincial para el comienzo de la vacunación de refuerzo en estos dos grupos.
Y, por ejemplo, los que recibieron Sputnik también, digamos, en el caso de los trabajadores de salud, recibieron Sputnik la
mayoría,
¿no?
Exacto, los que principalmente se vacunaron con Sputnik, que fueron los trabajadores de salud y los mayores de 70 años, para los trabajadores de salud van a recibir Pfizer y para los mayores de 70 años AstraZeneca.
Bien,
y es una cuestión de disponibilidad, de cada provincia va delineando su plan estratégico, ¿no?
Claro. Bien,
acá se definió eso porque teníamos disponibilidad de esas vacunas y se han visto que son efectivas en ese grupo poblacional.
Claro, claro.
Bien.
Después tenemos el otro grupo, ¿no? Que no quiero olvidarme, que decíamos, las dosis adicionales, que sería una tercer dosis como parte de su esquema primario, en vez de ser 2 dosis, en determinadas personas, como son en las personas inmunosuprimidas o en las que recibieron 2 dosis de vacuna Sinopharm y tienen mayor de 50 años, ahí su esquema primario requiere una dosis extra, que si le llamamos dosis adicional, como parte de su esquema primario. ¿Por qué? Porque una persona inmunosuprimida no tiene una suficiente respuesta justamente inmunológica, como una persona que con dos dosis hace una buena protección, y lo mismo una persona mayor de 50 años, que la vacuna Sinopharm se ha visto que en ese grupo no genera tampoco una buena respuesta inmunológica, se le da esa dosis tercera como parte de su esquema básico.
¿Eso tiene que ver con la vacuna en particular?
Tiene que ver con dos variables. Con la condición de la persona, principalmente, una persona mayor de edad, mayor de 50 años, generalmente a partir de esa edad, ve que la respuesta inmunológica va disminuyendo ante la introducción de una vacuna. Y después tiene que ver con la condición de la vacuna en sí. Son vacunas inactivadas, como es la Sinopharm, que es una vacuna muy segura, que se usa, por ejemplo, para vacunación antigripal, y es muy segura, pero genera tal vez un poco de disminuida la respuesta inmune, ¿no? Uh-huh. No es la misma respuesta que una vacuna, como por ejemplo es la Sputnik, es la AstraZeneca, o son las de tecnologías de ARN, como ser la Pfizer o la Moderna, que generan un poquito más de reacción inmunológica. Entonces, como se combinan esas dos condiciones, a ese grupo se le da una tercera dosis como parte de su esquema básico de vacunación. Entonces, eso es lo que hay que diferenciar. En este momento no es que la vacuna es para todo el mundo, es para grupos muy definidos, puntualizados, como estos cuatro grandes grupos que definimos, ¿no?
Claro.
Por un lado está el personal de salud y mayores de 70 años que ya pasaron 6 meses de su segunda dosis, eso se llama vacunación de refuerzo, y después tenemos lo que acabamos de mencionar, como personas mayores de 50 años con dos dosis de Sinopharm o personas inmunocomprometidas, que ella se le da una tercera dosis como parte de su esquema básico.
Claro. Emiliano, en el parte diario de ayer no se informó ningún caso en toda la provincia. ¿Esto tiene que ver con el plan de vacunación?
Bueno, eso es una muy buena pregunta y te agradezco, porque obviamente que tiene una relación directa con el avance de la vacunación, más allá de que la época favorece, digamos, siempre sabemos que el invierno es el peor momento en cuanto al hacinamiento, a la gente que se junta en espacios cerrados, entonces la dispersión de los virus en esos momentos siempre es mayor, pero más allá de que estamos en verano, en tiempo bueno que permite estar al aire libre, con los espacios ventilados, sabemos que la vacunación ha sido la herramienta principal del control de la pandemia, y en ese punto me quiero detener porque el tercer grupo al cual estamos convocando a vacunarse, además de estos dos, digamos, que se agregaron, es aquellos que les falten completar su esquema de vacunación. Hemos avanzado muy bien, que eso se correlaciona con los datos de ya hace varias semanas, que prácticamente no tenemos casos en nuestra región, el hospital prácticamente vacío de COVID, solo restan darle el alta a algún paciente que estaba en terapia intensiva con complicaciones graves, pero vemos que ya no hay contagios a nivel comunitario y en los hospitales no hay pacientes con patología respiratoria. Esos son los indicadores que nos hacen pensar y nos, justamente, como dice la palabra, nos indican que el riesgo es muy bajo en este momento.
Claro.
Aún así, cuando el riesgo es muy bajo, queremos convocar a la población a que se vacune. ¿Por qué está pasando que la gente percibe que realmente no hay virus a nivel comunitario o han reducido los contagios? Entonces no concurre a vacunarse. Como que pasa que el riesgo ya pasó.
Claro.
Y hay un riesgo latente. ¿Sí? Vemos en otros países, en otras partes del mundo, cómo hay rebrotes, cómo se introducen por ahí cepas,
otras variantes,
nuevas variantes. Entonces, el mejor momento para completar y avanzar en la vacunación comunitaria, en lo que decimos, bueno, la protección está de rebaño para que la mayor parte de la población esté protegida, es ahora. No esperar a que nuevamente se vean los hospitales llenos, que hayan contagios en las familias, que se muere la gente. Entonces queremos reforzar y convocar a las poblaciones, todos los que le falten su segunda dosis y los muy poquitos que no iniciaron su esquema, que son muy poquitos, lo que hay mucho es personas que iniciaron su esquema y no se acercan a completar su segunda dosis. En, solamente para decirte, en Esquel hay unas 6.000 personas que están en condición de recibir su segunda dosis y no se acercan. Los hemos llamado, le hemos ofrecido un montón de posibilidades. Ahora estamos viendo de acercar de alguna manera la vacunación a los distintos barrios. Vamos a tratar de trabajar esa estrategia. Pero en definitiva lo que necesitamos es la responsabilidad de la gente. Lugares tienen para acercarse. Están todavía activos los operativos, como es el Club Independiente y la Escuela 76, que en otras partes de la provincia ya se han levantado, y bueno, nosotros lo vamos a mantener hasta la primera semana de diciembre, o sea que no queda mucho tiempo tampoco. Entonces necesitamos que la población se acerque y complete y terminemos este año. No nos olvidemos que el 5 de diciembre del año pasado comenzamos a vivir la pesadilla de la circulación comunitaria en nuestra región.
Claro, yo te iba a preguntar cómo se habían preparado o cómo están pensando, porque es en el momento de las fiestas, ¿no?, donde sea complicado.
Exactamente, no nos olvidemos de ese detalle, que va a haber mucho movimiento, que seguramente va a haber muchas fronteras más habilitadas para el paso de personas, va a haber intercambios masivos de población, porque encima, obviamente que sabemos que el año pasado ha sido muy duro, se ha movido poco, entonces este año va a haber mucho movimiento. Entonces la mejor manera de enfrentar esta proyección es estar vacunado toda la población.
Emiliano, sí, quería destacar esto que estás diciendo, porque uno que ha venido hablando con ustedes desde el principio de la pandemia, siempre insistimos con este concepto, ¿no?, de tomar por verdadero lo que dicen las autoridades especializadas en el área y no otras versiones, y la verdad es que esto que está diciendo es muy importante, porque uno toma cuenta de que efectivamente el tratamiento responsable que hicieron las autoridades de salud en todo el país en relación a la pandemia les da credibilidad. Digo, nosotros lo que estamos viviendo hoy, como decís vos, tiene que ver con la vacunación y con los cuidados, ¿no?, que una gran mayoría de la población aceptó de buen grado, y que lamentablemente hay otra gente que elige otras fuentes informativas, elige otro tipo de opciones, que uno no los condena por eso, pero que sí les advierte que lo que estamos disfrutando, entre comillas, es fruto de esa tarea responsable que hicieron y que advirtieron ustedes, ¿no?
Sí, nosotros no lo hemos mentido ni ocultado nunca, cuando la situación estaba mal, cuando la situación estaba bien, cuando teníamos los indicadores que nos proyectaban una situación difícil, lo anunciábamos, siempre hemos ido con la verdad, sincera, mostrando lo que hacíamos, nunca ocultando nada, ni subestimando la situación y sobreestimando, porque a veces parecía que uno sobreestimaba la situación y no, después al poquito tiempo se comprobaba que lo que veníamos diciendo era real, no era un invento y algo mediático como para asustar, sino que siempre fuimos con la realidad y queremos generar esa credibilidad en la población. Por eso cuando le decimos, por favor, vacúnense, que nos costó tanto controlar esta situación y tenemos la herramienta y hoy hay 6.000 personas que no concurren a vacunarse, la verdad que nos cuesta mucho pensar eso, ¿no? Claro. Como sociedad, decir, ¿cómo no tomamos conciencia? Que es ir simplemente 5 minutos, están vacíos los operativos, o sea, no hay gente. Hoy te podrá decir Raúl como en 5 minutos fue vacunado, hay accesibilidad ahora en todos los centros de salud de la ciudad para que concurran a vacunarse, el vacunatorio de cero también se suma a la estrategia, entonces no se puede negar que hay accesibilidad, hay disponibilidad de insumo, hay profesionales calificados que aplican, registran la vacuna. Entonces necesitamos que la población tome conciencia de eso, no que esto ya pasó, que el riesgo ahora que se percibe bajo, Entonces decimos, bueno, no es necesario vacunarse, no, es el momento claro. más importante ahora que tenemos que cuidar, antes de fin de año.
Quería preguntarte también en ese sentido, porque bueno, tanto los jóvenes como los niños fueron dos grupos a los que se pidió que se vacunen. ¿Cómo fue el resultado de esa campaña, Emiliano?
Bueno, gracias por esta pregunta. Este es un claro ejemplo. Por ejemplo, con los adolescentes, que fue un grupo súper resistido. Al principio no se querían vacunar ni los padres, ni el adolescente, en las escuelas dudaban. Bueno, hasta que finalmente tomamos el toro por las astas, fuimos a trabajar realmente y en conjunto con educación, y logramos el 98% de vacunación en los adolescentes. Fíjense cómo cambió. 98% con concurrencia de las personas a vacunarse en la primera dosis. Ahora estamos terminando la segunda dosis, ¿sí? Quedaron muy poquitos adolescentes sin vacunarse. Fue un éxito, una estrategia en colaboración con educación, que se pusieron la campaña también al hombro, que convocaban, que explicaban, que anotaban en las escuelas. Entonces fue muy fructífero, una experiencia muy rica. Ahora estamos la semana que viene ya terminando la segunda dosis con los adolescentes. Y con los niños nos pasó algo similar a con los adolescentes, incluso peor, yo lo valoro, peor, porque hubo fallas en la comunicación entre las sociedades científicas al principio, luego los médicos, los profesionales no recomendaban la vacuna a la familia, digo, a los niños y a los padres, ¿no? Entonces hubo una mala comunicación que ahora nos está costando revertirla. De todas maneras, hemos trabajado también con educación para que sensibilicen a las familias, que le expliquen de la importancia. Le hemos dado, de alguna manera, notas para que adjunten en los cuadernos de comunicados y le llegue la información a las familias de la importancia de vacunar a los niños, de que se inscriban, de que en la escuela los pueden ayudar a inscribirse si autorizan. Y después el acto de ir a vacunar ya queda a responsabilidad de la familia, ¿no? Claro. Entonces, con los niños todavía nos está costando mucho, vamos lentos. Hay recién un de los inscriptos, que son 2,000 y pico de personas, no es todos los niños que hay que vacunar, son 5,000. Están inscritos nada más que la mitad, dieron el consentimiento para vacunarse. O sea que todavía nos queda mucho para trabajar para que, en primer lugar, se concienticen en la importancia de inscribirse en la vacunación. Uh-huh. Y luego tenemos que avanzar. De esos 2,000 inscritos, solo fue a vacunarse la mitad. O sea que aún trabajando en la inscripción, trabajando en la importancia de la vacunación, no van a vacunarse. Claro. O sea que es muy poca. Hemos vacunado unos 1,000 y pico de niños de los 5,000 que hay que vacunar. O sea que vamos de una manera muy, muy lenta en ese grupo. Mira. ¿No? Entonces, ese grupo y las personas mayores de 18 años que necesitan la segunda dosis, que ya están en condiciones, son los dos grupos más difíciles en este momento que hay que trabajar. Uh-huh. ¿No? Entonces tenemos que llegar la comunicación ahí. ¿Por qué la importancia? Decirle nuevamente a los padres que no se olviden que seguramente todos tienen algún familiar, un ser querido que fue afectado por el COVID, no uh-huh. su niño, obviamente, pero sí un familiar que tal vez lo pudo haber transmitido dentro del ámbito de la familia. Claro. Entonces, uh-huh. para evitar eso se tiene que vacunar. ¿Sí? Y a los adultos que hoy tienen una dosis y ven que el riesgo es bajo, la situación está controlada, que sean solidarios y estén protegidos, porque con una dosis no alcanza. Sabemos que la introducción de nuevas cepas justamente busca esas grietas, ¿no? Donde hay personas insuficientemente vacunadas y ahí se descontrola la situación. Entonces tenemos que llegar a esos dos grupos, el resto vamos bien, sí, pero no queda mucho tiempo para terminar este año.
Uh-huh. Por último, en ese sentido, la zona rural, ¿cómo fue el resultado de la campaña?
Mira, la zona rural siempre es un poco más sencillo, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. No por subestimar, sino porque es menor la población, hay más contacto y más conocimiento, más individualización de la población. Por parte de los efectores de salud, conocen a la población, los pueden buscar y convocar. Entonces, la población adulta estuvo un poco mejor vacunada, por así decirlo, pero niños y adolescentes, está muy flojo todavía la zona rural. Falta mucho trabajo todavía. Tal vez no se ha hecho un trabajo tan exhaustivo en el grupo adolescente, así que ese es un grupo que todavía hay que resta completar en las zonas, digamos, sobre todo en la zona norte, ¿no? En el departamento de Cusamen, que incluye Lago Puelo, El Hoyo, Puyén, son lugares más difíciles siempre de llegar con la vacunación por idiosincrasia de la población, que por ahí cuando ve que la situación está controlada, nadie se va a vacunar. Bueno, esas situaciones nos pasa, entonces en esos lugares también hay que reforzar un poquito más.